Era el 30 de enero de 1969. Hacía frío, 7 grados. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr dijeron: no nos importa, vamos a subir a la terraza de nuestra propia compañía, el edificio de la Apple Corp, a tocar en directo durante 42 minutos. Fue, lo que son las cosas, su último concierto juntos y sonaba así. Como curiosidad, si ves el vídeo, más o menos hacia la mitad de la canción, John Lennon se equivoca en la letra y se empiezan todos a reír. Bueno, 50 años justos. Hoy es 30 de enero de aquel concierto ya legendario de los Beatles. ¿Qué ha quedado? Y sobre todo, me pregunto, y esta es una reflexión de nuestro compañero Carlos que me ha encantado, ¿qué habría pasado hoy? ¿Alguien se habría parado a mirar, a curiosear, a escuchar a los Beatles mirando hacia aquel lugar, o habrían seguido observando la pantalla de su móvil como si nada? Nos lo preguntamos porque cada vez, para bien y para mal, yo creo que en estas cosas para mal, nos cuesta más levantar la cabeza y despegar la mirada del móvil para prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor o para atender a la persona que nos está hablando. Las pantallas han cambiado nuestra vida y nuestra relación con el mundo. Puede que incluso hayan cambiado nuestro cerebro. Bueno, ahora se lo voy a explicar al neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Sobre este asunto tenemos muchas dudas, pero lo que seguro que ha cambiado es nuestra forma de relacionarnos con los demás. Tanto adultos como menores, a veces demasiado pequeños, estamos enganchados a un mundo de pantallas, móvil, tableta, televisión, ordenador. Y los efectos de esa exposición se notan en el desarrollo intelectual y emocional de todos, pero de todos, tanto niños como adultos. Y nos vamos a detener en esto, en el impacto de las nuevas tecnologías, del uso y del abuso de las pantallas en las familias, en los padres y en los hijos. Ayer salieron unas cifras y nos llamaron mucho la atención, porque se producen varias paradojas curiosas que quiero tratar con el profesor Fernando Alberca. Él es profesor de secundaria y magisterio, y además es de orientador, es también experto en educación y ha participado en el estudio El impacto de las pantallas en la vida familiar. Claro, profesor, la mayoría de los padres reconoce que el uso de las pantallas es favorable para la gestión de la actividad de la familia, pero que también generan muchos conflictos en casa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La verdad que generar conflictos no es una novedad en una casa, ¿no? Es decir, lo que hace falta es poder aprovechar esos conflictos para educar mucho, para también unirse más, porque la familia se une también a base de roce. Pero sí es verdad que esto es una cuestión nueva, un conflicto nuevo, que tenemos que saber generar y los padres deben formarse para ello, ¿no?
Hoy en día te vas a un restaurante y ves que está una familia, un domingo, comiendo juntos, la clásica comida de domingo en un restaurante,
sí,
y te fijas y están todos, y cuando digo todos, digo incluso los adultos, en algún momento, todos mirando al móvil.
Sí, sí, sí. Están todos solos juntos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es verdad que el 66%, por ejemplo, de los en este estudio que hemos hecho con GAS3, el 66% de los padres consideran que las pantallas ayudan mucho a gestionar las actividades de la familia, ¿no? Es decir, que por otro lado, sí que es verdad que aunque es muy común ver incluso una pandilla de amigos, ¿no?, hablarse por WhatsApp estando presentes, esto es un exceso, digamos, que es fácil de corregir utilizando bien la pantalla, ¿no? O sea, es decir, que sería es lógico que el adolescente tienda a meterse en su móvil, pero no tiene por qué eso ser una desunión si realmente lo sabemos utilizar, ¿no?
Mire, le voy a contar una curiosidad. Nosotros tenemos, cada uno tenemos un montón de grupos, ¿verdad? De amigos, de sí, antiguos compañeros de colegio, del sí, trabajo. En mi caso, yo tengo uno más, que es el que hicimos con mi madre, porque estaba harta de que nos escribiéramos entre nosotros y nos llamáramos y no se enterara ella de nada. Y entonces tenemos un grupo con mi madre que es Madre Solo Hay Una, y entonces ella está encantada. Claro, sí, esta parte sí es participativa y es positiva, sí, en tanto sí, en cuanto yo tengo relación con mi madre y me entero de todas las cosas y ella de mis cosas.
Sí, sobre todo porque había una relación personal previa, ¿no? Es decir, con alguien que ya conoces, que ya te imaginas bien su cara, que realmente la conoces bien por dentro, sabes cómo reacciona con un amigo bueno, etcétera, ¿no? El tener relación por WhatsApp, por ejemplo, por Instagram, por el medio que sea, con cualquier red social, sí que lo que hace es ayudar a la conexión, ¿no? Esto sí es así, ¿no? Porque entonces ayuda muchísimo a tu madre. A tu madre le da seguridad, le da información.
Claro.
Ve allí a sus hijos, ve cómo cuenta para ellos, cómo ellos necesitan que ella también esté informada. Es decir, hay una relación más frecuente porque ya había una relación personal, ¿no?
Paradójicamente,
falta es asegurar, sí, esta relación personal, ¿no?
Paradójicamente, cuanto más mayor es una persona, casi es mejor que utilice las tecnologías, porque eso hace que el cerebro lo tenga más fresquito. Uh-huh. Pero sin embargo, de pequeños, de niños, puede ser muy malo. ¿Cuál es la edad media que se considera adecuada para que un niño tenga el primer móvil, que es el gran dilema de es que todos los de clase lo tienen?
Bueno, nunca es verdad que todos los de clase lo tienen.
Claro.
Y al mismo tiempo es fantástico ser el único que no tiene algo, ¿no?
Claro.
Es decir, hay que poner también en valor esto. Es decir, cara a un hijo, es muy bueno hacerle sentir la grandeza que tiene el ir contracorriente si en un momento determinado le toca ir, ¿no? Es decir, que esto también, uh-huh, la razón, todos lo tienen, es precisamente la que menos debe conmover a un padre, ¿no? Es decir, porque justo si un hijo va en contra de la corriente, sabemos que será fuerte, autónomo, libre, y si va a favor de la corriente no sabemos qué pasará, ¿no? Es decir, que esto no debe ser algo que nos conmueva. Pero sí es verdad que en la encuesta que hicimos, 1.400 familias contestaron, es la primera encuesta que se hace así en España, por empantallados.com y por cualquier institución, a padres, ¿no? Respecto a cómo la relación que hay en la familia, uh-huh, con los móviles y con la ayuda de GAS3. En esta salía que el móvil, la primera tableta se está dando a los 10 años y el móvil a los 13, ¿no? Y es la primera vez que sabemos que en España esto es la edad que es más frecuente para entregar el primer móvil. Lo importante es entregarlo cuando el niño sepa utilizarlo, ¿no?
Sí.
Es decir, es cuando, según la relación de los padres y los hijos, según la madurez y la autonomía de ese niño, según la responsabilidad que ya ha adquirido, pues uno dice, pues todavía no está preparado o ahora sí está, uh-huh, preparado. Por eso cada familia debe también poner su propia edad,
sí,
porque depende del niño, depende de los padres y depende del uso del móvil, no del móvil en sí, ¿no?
Una última pregunta. Antes veíamos todos juntos la televisión.
Sí.
En familia. Quieras que no, pues al final acababas teniendo por lo menos ese ratito de relación.
Sí, estabais todos juntos viendo algo,
¿no? Eso es. Ahora eso no sucede. Bueno, desde hace ya tiempo no sucede.
Sí. Bueno, sucede que hay una doble visión, ¿no? O sea, el niño está viendo la televisión con sus padres a lo mejor y al mismo tiempo teniendo su propia pantalla delante, bien un móvil, bien un tablet. Esto es menos malo que tenerlo solo, digamos, ¿no? Es decir, es peor estar en el cuarto, uh-huh, en su cama tirado con su móvil. Mejor es tenerlo con el móvil en un espacio que al menos común, como puede ser la familia viendo la televisión, aunque el niño parezca que no está viendo la televisión, ¿no? Al menos estáis haciendo algo físicamente juntos. La televisión es verdad que une más que el móvil individual, salvo que los móviles que estén haciendo algo, como tú decías, con tu madre, conectado, ¿no? Pero en la televisión es verdad que en esta encuesta también, mm, vemos que baja el uso de la televisión, aunque se mantiene en menores de 5 años, se sigue manteniendo como la gran pantalla, ¿no?
Pues,
para la televisión.
Pues muchísimas gracias, Fernando Alberca, que además de profesor de secundaria y de magisterio, también, como decíamos, es orientador y experto en educación y además ha participado en ese estudio El impacto de las pantallas en la vida familiar. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, como siempre. Y aquí lo importante es educar y ser muy feliz, que tenemos mucho campo y podemos hacerlo muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Tengo 2 minutos y medio y quiero compartirlos con Álvaro Bilbao, que es neuropsicólogo, con quien ya hemos charlado más de una ocasión y es un auténtico placer, porque claro, los padres hacen un uso, y lo confiesan, más intensivo las pantallas que sus propios hijos, nativos digitales. Esto lo que hace es que también esté cambiando un poquito nuestro cerebro, Álvaro Bilbao, seamos o no nativos de Internet. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, pues sabemos que sí que en algunos aspectos el cerebro de los adultos está cambiando, ¿no? Tenemos más dificultades para recordar, por ejemplo, cierto tipo de cosas, pero nos resulta más fácil saber en qué parte del ordenador está. Este fue como el primer descubrimiento que se hizo acerca de cómo el cerebro cambiaba en función de si éramos utilitarios de, bueno, pues de nuevas tecnologías o no. Sabemos que somos un poquito menos pacientes, que tenemos un poco de síndrome de abstinencia si no tenemos el móvil durante más de 2 o 3 horas, ¿no? Y, uh-huh, en ese sentido, bueno, pues sabemos que nuestro teléfono, nuestro cerebro también es dependiente, ¿no?, del teléfono móvil.
Hablabas de impaciente y es verdad que en su día uno recurría a un libro para intentar enterarse de algo, ahora entras en internet a todo correr para enterarte de un dato. Un amigo me decía hace poco que ya no existen ni las apuestas de amiguetes, porque ahora ya dices, ¿de qué año es esta película? Y antes decías, luego ya veremos, ya hemos apostado. Ahora no, ahora entras en Wikipedia y en un minuto ya lo tienes.
Ya lo tienes, sí. Sí, es esa necesidad de tenerlo todo y tenerlo todo ya, porque antiguamente no solamente no lo tenías en el momento, sino que podías ni lo supieras una respuesta cierta porque no había manera de encontrarlo fácil, ¿no? Hoy en día todo está al alcance de la mano, todo es inmediato y eso nos hace pues que seamos menos resistentes a otro tipo de frustraciones que aparecen en la vida, ¿no? Porque quizá ese dato lo puedas tener, pero quizá a la chica que tú quieres no la puedes tener, el trabajo que tú quieres no lo puedes tener,
claro.
El jefe simpático no lo puedes tener y ese tipo de cosas nos cuesta más.
Pues muchísimas gracias, neuropsicólogo Álvaro Bilbao, por haber compartido con nosotros, aunque sea este breve ratito, para aclararnos precisamente ese cambio del cerebro que estamos teniendo sin darnos cuenta por usar algo tan simple como un ordenador, una tablet, un móvil, en definitiva, la nueva tecnología.